El mensaje de esta mañana tiene por título Remordimiento Tardío. Y yo quisiera en esa introducción, en primer lugar, definir ese sentimiento conocido como remordimiento. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento es dar la media vuelta. Son 180 grados. El que iba a una dirección ahora va a la dirección contraria. O sea, el que iba al infierno ahora va al cielo. Mientras que el remordimiento es un sentimiento, tiene su nobleza, tiene sus razones, su momento, sus lágrimas. Pero un remordimiento que no es acompañado de arrepentimiento es un sentimiento efímero, pasajero, vano, significando que por algún instante o algún tiempo uno toma decisiones, pero enseguida se olvida de sus compromisos y regresa a los mismos caminos. Y por eso la raza humana sigue arrastrándose en el fango, en su lodo, en su religiosidad, en sus tradiciones. Porque muy pocas veces han sido desafiados a experimentar un verdadero cambio de corazón, cambio de mente, y eso es arrepentimiento. El ser humano es un ser emocional, y a veces nos emocionamos y la emoción tiene su lugar en nuestra vida. Pero quiero enfatizar eso para que entremos en materia. El verdadero arrepentimiento no está limitado a un remordimiento, sino que a una decisión, a un cambio. Durante muchos años, yo doblé mis rodillas delante de ídolos, de imágenes. Pero cuando conocí la verdad de la Biblia, y la única verdad que existe es la Biblia. Y si no me entendieron, vuelvo a repetir, la única verdad que existe es la palabra de Dios. Y Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y a través de esa verdad que transforma, nosotros podemos alcanzar lo que el Señor espera de nosotros. Cuando oímos la enseñanza de la verdad, la proclamación de la palabra de Dios, y reconocemos que somos pecadores, ya estamos condenados, no seremos condenados. La condenación está en cada uno de nosotros desde el instante de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre. Somos pecadores por naturaleza. Toda la descendencia adámica está rotulada delante de Dios como pecadores y consecuentemente están destinados a la condenación eterna. Pero la Biblia dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. Y a través de la muerte de Cristo, usted y yo hemos tenido la oportunidad de reconocer nuestra necesidad y saber que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Pero al hablarles sobre el remordimiento tardío, ya hemos explicado el remordimiento. Ahora entremos en tardío. Estamos hablando sobre el juicio final. Estamos hablando sobre aquellos que ya partieron para la eternidad sin esperanza, sin salvación. Ahí donde se encuentran en este preciso momento, ellos están experimentando un remordimiento. Pero un remordimiento tardío que jamás podrá transformarse en arrepentimiento. El tema del juicio final ocurre con abundancia en las Escrituras. Y todas las personas que no están lavadas espiritualmente en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, serán juzgadas por sus pensamientos, por sus palabras y por sus obras. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. La palabra dice a través de Cristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos hablando de un juicio que habrá, llamado el juicio final. El juicio para los injustos, o sea, el juicio para los que no se arrepintieron de sus pecados, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo quisiera afirmarles esta mañana que cuando llega el momento del juicio, Dios, que jamás se equivoca, cumplirá con cada una de sus promesas. Así lo ha hecho en las páginas del Antiguo Testamento. Así lo ha hecho a través de los siglos. Y así lo hará con cada uno de los que se presenten delante de Él sin un abogado, el único, que se llama el Señor y Salvador Jesucristo. El único legítimo abogado es Cristo. El único legítimo sumo pontífice es Jesucristo. El único legítimo mediador entre Dios y los hombres es aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y su nombre es Jesucristo. Hay muchos pecadores que dicen que si Dios les quiere mandar al infierno, que está bien. Pero el problema es que ellos están completamente equivocados. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Porque el infierno, como les dije al principio, ya es el destino final de todos los pecadores que rechazan la misericordia de Dios. A pesar de que los testigos sin Jehová nieguen la existencia del infierno, el infierno es un lugar real. Jesucristo habló más sobre el infierno que sobre el cielo en las Escrituras. Si no existiera el infierno, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y la razón por que Cristo murió después de su gran sufrimiento, derramando su sangre, es exactamente para que usted y yo no tengamos excusa. Nosotros no dependemos de nuestros padres espiritualmente. No dependemos del esposo, la esposa, los hijos, el patrón, el presidente. Tenemos que depender exclusivamente de Dios. Y Dios ha provisto la solución para nuestro problema. Dios ha provisto, pues, una dádiva, un regalo. Y a pesar de que muchos en la época de Navidad estén celebrando los regalos, las luces, el comercio, el bullicio y tantas otras cosas, nosotros debemos de celebrar cada día, porque cada día es Navidad en el corazón de los creyentes. Dios no condena a nadie. Dios nos ofrece perdón y salvación. Pero si nosotros rechazamos la dádiva de Dios, iremos irremediablemente al infierno. Encontramos un texto muy adecuado para este momento que está en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el presente de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algunas religiones que tienen a un tipo de Cristo, pero un Cristo muy pobre, muy limitado. Un Cristo que carece de la ayuda de su madre o de los santos. Pero el Cristo verdadero, el Cristo de la Biblia, Él es Dios, Él conoce todas las cosas y solamente en Él hay poder para el perdón de nuestros pecados. Él no necesita que nadie le esté diciendo, acuérdate de la oración de fulano. Él es omnisciente, o sea, Él conoce todas las cosas. En este mensaje para esta mañana sobre remordimiento tardío, consideremos en primer lugar el juicio que cayó sobre los ángeles. Segunda de Pedro 2:4, el texto que dimos lectura al principio, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles pecaron en el cielo. El profeta Isaías describe esa rebelión en Isaías 14, versículos 12 al 17, diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esa fue la rebelión de Lucifer. Y juntamente con él la tercera parte de los ángeles se dejaron engañar, encandilar por las falsas enseñanzas del diablo. Y posteriormente, además de haber pecado en el cielo, ellos pecaron en la tierra. Quisieron tener relaciones con las mujeres. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En las páginas del Nuevo Testamento Judas, no Iscariotes, pero el medio hermano de Jesucristo, nos ayuda a entender el significado de esos versículos. Judas, el capítulo 1 de su libro, versículo 6, diciendo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hemos visto en primer lugar una consideración del juicio que cayó sobre los ángeles. En segundo lugar, consideremos el juicio que cayó sobre el mundo. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esa es la narración bíblica de Pedro en relación al texto que se encuentra en Génesis, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Algunas personas han cuestionado esa traducción, tomando en cuenta que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero el original hebreo dice: le dolió a Dios haber hecho al hombre y ahora tener que castigarlo. Ese es el sentimiento divino, porque Dios no puede arrepentirse. El arrepentimiento es para uno que no conoce las consecuencias. Dios conoce todas las cosas. Él conoce el fin desde el principio. Entonces le dolió a Dios el tener que destruir a una gran parte de su creación. Y sabemos que el mundo en aquel entonces, al haber sido contaminado por aquellos ángeles caídos, ellos estaban multiplicando la maldad sobre la faz de la tierra. Y la razón por que solamente 8 personas escaparon en el arca es porque ellos no estaban contaminados. Hemos considerado en primer lugar el juicio que cayó sobre los ángeles, en segundo lugar el juicio que cayó sobre el mundo, ahora en tercer lugar consideremos el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2:6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segunda de Pedro 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En otras palabras, a pesar de que Lot vivía en Sodoma, y de acuerdo con algunos arqueólogos que han encontrado evidencias dentro del Mar Muerto, él era posiblemente el alcalde de la ciudad de Sodoma. Él no se contaminaba con el pecado de los sodomitas. Y esa es una gran lección para nosotros. Fácilmente escuchamos de los labios de padres y de hijos, pero todos están haciendo eso. Sì, la Bibbia dice por quanto todos pecaron. Todos están haciendo eso. Pero ¿por qué Lot fue diferente? ¿Por qué Lot escapó? Porque no quiso sentarse a la mesa de los escarnecedores. Y no solamente ese hombre ya entrado en años, pero aún jóvenes en el Antiguo Testamento. José, Daniel y sus tres amigos, y otros muchos, que a pesar de estar ahí a la par del error, del pecado, del vicio, de la presión social, ellos se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor a Jehová y no a los hombres. Hemos pues considerado el juicio que cayó sobre los ángeles, el juicio que cayó sobre el mundo, el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Ahora entremos en el punto final y principal de nuestro mensaje. Consideremos el juicio que caerá sobre los pecadores. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Es un versículo que tiene una riqueza teológica muy profunda, explicando que los injustos, o sea, los incrédulos, los rebeldes, ellos van a seguir zambulléndose en el fango, en el lodo de su pecado. Mientras que los piadosos aquí son los pecadores que se arrepintieron, que han sido lavados en la sangre del Cordero. El Señor sabrá librarlos de la tentación, o sea, en el momento de la prueba, el Señor estará presente. Él es su fuerza, su luz. Él es su guía, su abogado, su protector, su escudo, su amparo, su fortaleza. Esa es la riqueza de este versículo 9, que muy pocas veces los cristianos tienen oportunidad de considerar. Dios está dispuesto a ayudarnos, a ampararnos. Pero la decisión es mía, es nuestra, es de cada uno de nosotros. Los pecadores aquí, identificados en el versículo 9 como los impíos, le siguen desafiando a Dios, como si Dios no tuviera un veredicto final para todos los que no se arrepintieron. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La Escritura dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El versículo 4, que está más adelante, de 2 de Pedro 2, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El versículo 6 del mismo capítulo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Resultado. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y más adelante el versículo 17, segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Yo quisiera aplicar ese último punto en la conclusión, diciéndoles que millones de pecadores ya partieron para la eternidad sin haber recibido la gracia de Dios, que es la vida eterna por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Hay millones. Y ellos encuentran, ahora mismo, ellos encuentran una realidad que ellos no estaban preparados para ella. Ellos están llorando, lamentándose, gritando, buscando desesperadamente la misericordia de Dios. Pero será un remordimiento tardío, porque hay dos versículos que no han ellos tomado en cuenta. El primero se encuentra en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después de eso qué? El juicio. Eso significa que después de la muerte, uno ya está rotulado, marcado. El que se ha arrepentido, o sea, el cristiano que ha nacido de nuevo, como una nueva criatura, al morir estará inmediatamente en la presencia de Dios. Las cosas viejas pasaron. Todo se hizo nuevo desde el momento de su nuevo nacimiento. Y parte de la tierra a la gloria celestial. Pero el injusto, o sea, el pecador, o sea, el idólatra, el que se ha rehusado a reconocer que es un pecador y recibir a Cristo como Señor y Salvador desde el momento de su muerte, y ya mueren ellos desesperados, con una vela en la mano quemándose, un anticipo del fuego que les quemará eternamente en el infierno. Y parten sin esperanza, sin salvación, sin luz. Porque qué importa tener una luz en la mano cuando la verdadera luz debe de estar en su corazón. Y al salir de esta vida, la Biblia dice, después de eso el juicio. Significa que ya no hay cambio. La oportunidad de que uno tenga un cambio es ahora, porque ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No existe el purgatorio, no existe el limbo, no existe el hecho de uno bautizarse por sus antepasados. Son todas esas mentiras del diablo que han llegado a muchas iglesias. Tenemos que creer exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios verás. Y el segundo versículo que ellos no han tomado en cuenta, se encuentra en Hebreos 10, 31, que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, ahora nosotros podemos recibir la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la dádiva de Dios, el perdón de Dios. Pero todo aquel que parte de esta vida sin haber recibido la dádiva de Dios, se cumplirá en él eternamente ese versículo que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no les voy a preguntar esta mañana si usted ya tiene religión. Ninguna religión puede salvar. ¿Escucharon eso? Ninguna religión puede salvar. Yo no les voy a preguntar a qué iglesia pertenecen. Ninguna iglesia puede salvar. No les voy a preguntar cuántas veces rezan o oran. Porque la oración, el rezo no puede salvar a nadie. Mi pregunta es, considerando que el remordimiento tardío será la mayor desgracia para un ser humano, porque será un callejón sin salida, será un lugar de llanto y crujir de dientes. Mi pregunta es, ¿ya ha usted experimentado el nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador? Si usted ya ha tenido esa experiencia, usted es la persona más dichosa que camina sobre la faz de la tierra. Quiero concluir con una ilustración que hace algún tiempo yo compartí. En una corte había una persona que era considerada el bobo, el tonto de la corte. Y un día el rey llamó a ese tonto de la corte y le dio un bastón especial, diciendo: yo soy el más tonto de todos los hombres. Y le dijo: te doy una misión. El día en que encuentres a una persona más tonta que tú, dale este bastón y regresa. Para que yo te recompense. Entonces el tonto de la corte pasaba el día, en la noche estaba ahí haciendo a la gente reír, y de vez en cuando hacía viajes a buscar a un tonto que fuera peor que él, y no encontraba. Y así, mes tras mes, él iba y venía. Y uno de sus viajes, al regresar, se dio cuenta de que el rey estaba enfermo, muy enfermo. Y el tonto de la corte llegó al rey y le dijo: mi rey, supe que estás muy enfermo y que vas a morir. ¿Estás preparado para tu muerte? Y el rey dijo: no. Él dijo: entonces recibe eso. Tú eres uno más tonto que yo. Y le entregó el bastón. Así es exactamente la vida. La gente sin Cristo se burla de nosotros, porque nosotros no estamos ahí moviendo las colas con ellos en los salones de baile. No estamos ahí con ellos en la mesa de la copa, celebrando. No estamos con ellos usando las drogas y otras tantas cosas. Se burlan de nosotros como se burlaron de Cristo, y todavía hoy se burlan. Pero llegará el momento para ellos cuando habrá un remordimiento tardío, y se acordarán de cada mensaje, se acordarán de cada vida que ha sido transformada, se acordarán de cada persona que ha dado un testimonio firme, reconociendo que más importa obedecer a Dios que a los hombres.